César Duarte ya cayó.
En contra del exgobernador pesan al menos 8 cargos, tanto estatales como federales, por haber desviado presuntamente fondos públicos hacia campañas de candidatos del antaño hegemónico Partido Revolucionario Institucional PRI. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí esta pausa informativa que hemos hecho en Radio Martí. Muchas gracias por su preferencia y muy buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, julio 9 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez. Y vamos a lo que nos toca en el día de hoy, que es conversar con nuestro querido Andrés Alburquerque, analista político, a quien le doy la más grata bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Me imagino que guardando el distanciamiento social en tu casa y cuidándote de esta pandemia que nos tiene a todos, bueno, trabajando desde nuestros hogares.
Sí, exactamente. Bueno, distanciamiento social y salir solo lo necesario, y cuando aparece algo de trabajo, pues se hace, pero sí, distanciamiento para evitar contagiarse. Las noticias, hay mucho terror y está muy inflado todo, pero también es cierto que la enfermedad es letal. Entonces,
no, es bastante letal y ha crecido.
Exacto.
Y ha crecido por muchos y variados factores. Pero bueno, vamos a hablar de situaciones que suceden, que son tan incongruentes a veces dentro del marco de lo que es la Junta Militar Cubana, como tú le llamas, ¿no? Y me refiero al de gobierno cubano. Negros y mestizos han sido y son los grandes excluidos del plan legislativo del gobierno cubano. Caramba, yo recuerdo que en Cuba, en la época de la República, los negros tenían sus asociaciones, era el régimen, el gobierno, y aún el de Fulgencio Batista, y Mariano Batista, que era negro, se metía con ellos. No era una cuestión estatal, era selectivo. Y tú querías, lo tratabas, si no, no los tratabas, pero en este régimen se ha convertido en una cuestión de corte estatal. Las personas negras y mestizas son los grandes grupos excluidos en el cronograma legislativo que ha anunciado el régimen para el 2028. Todo esto me gustaría, ¿no?, que lo pusieras tú en contexto, porque de acuerdo a mayo del 2018, en el último informe de World Prison Brief sobre la situación penal en 222 países, Cuba quedó como el sexto con más personas encarceladas con respecto a su población. Y de ello, la inmensa mayoría son de la raza negra. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, siempre uno trata de ser lo más objetivo posible, no imparcial, pero sí objetivo. Entonces, el fenómeno de gap o de abismo con corte racial que se da en la Cuba de hoy es no es implicable al 100% a la Junta Militar, porque se trata también de que arrastra una diferencia que existía antes que la Junta llegara. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde la Junta se convierte en culpable? La Junta es culpable cuando se apodera de la narrativa de la defensa de los derechos y la igualdad racial, y ella dice que por decreto, como ella acabó con el racismo, los negros que se opongan a Fidel Castro son unos ingratos. Yo oí decir estas palabras, Cari. Qué ingratos son estos negros ante nosotros, que le cortamos la cola y los bajamos de las matas. Yo oí decir esto en Cuba, por Dios, en mi cara, cuando era mucho más joven que ahora, por supuesto. Entonces, con esa retórica, ¿qué pasa? Que cuando la gente, primero, las familias que vienen, los que tienen familia aquí que se fueron, la gran mayoría eran blancos porque era la gran mayoría de la gente más rica, aunque habían familias negras con mucho dinero, ¿eh? Ok, pero eran una minoría. Pero si el negro hubiera podido venir, aunque sea en balsa o en lancha, como muchos blancos se atrevieron, que no tenían quien le escribiera, estaríamos en otra situación. El problema es que esa narrativa de que yo te defendí, toma, vístete de miliciano y te voy a dar una casita en Buenavista, y estas cosas, hizo que, desgraciadamente, la población cubana negra cometiera el craso error de apostar a un proyecto en el cual no participó. Acordémonos que en la Cuba de entonces los negros estaban o en torno a Batista, porque, como tú dices, tenía una composición racial mixta y les ofrecía confianza con todos sus defectos. No estamos aquí defendiendo a nadie. O el Partido Socialista Popular, que era el otro que proponía igualdad racial y estas cosas. Y además movía la cultura y tenía la 1010, donde debutaron no pocos cubanos negros, incluyendo nuestra Celia Cruz. Pero qué, y no quiero decir con esto que Celia Cruz es comunista, por favor, que después no me tergiversen las palabras. Simplemente debutó allí. Ahora, a esta ideología apocalíptica del Calígula tropical que era Fidel Castro, los negros nunca se pusieron de acuerdo, nunca les gustó esto de patria o muerte. No. Pero cuando llega al poder y le vende la carta de que yo les doy a ustedes libertad, y es verdad que las playas las abrió para todo el mundo. Claro, después las playas se destruyeron y se cerraron. Esa es otra historia. Entonces, la mayoría, hablo de la mayoría de las personas, de la población negra cubana, apostó al principio al régimen y al final salió perdiendo. Porque, ¿qué pasa? Que ni llegó a los puestos de poder en el régimen, ni tenía familia que le mandara cosas de aquí, y hoy resulta que negros cubanoamericanos somos poquísimos. Ellos se quedaron del lado de allá, no tienen familia en su gran mayoría que les mande dinero y tienen lo peor de ambos mundos.
No, pero entonces, mire, independientemente de que no tenga familia que le mande dinero, muchos blancos tampoco lo tienen. Vamos a hablar en plata, que aquí todo el mundo no se beneficia de la remesa. Esto es una cuestión muy, ¿cómo te puedo decir? Muy estrecha, el elástico no es tan largo. Es el régimen el que ha hecho una institución racial para martirizar al negro cubano. O sea,
bueno, a la vez que yo te digo que dicen, yo fui el que te bajé de las matas y te corté la cola, ¿qué cosa quiere decir eso? O sea, apartheid puro.
Por eso te estoy hablando. Y hay algo que me llama tanto la atención en toda esta narrativa, porque, por ejemplo, el líder de la cofradía negra, un ingeniero, y realizó una demanda por violación del derecho de igualdad basada en el artículo 295 del Código Penal. ¡Caramba! Por favor. Y no se le hizo ni la más ligero caso. En Cuba tú matas a un policía, mata a un negro y no sucede nada. Aquí un policía mata a un negro, como ha sucedido con Floyd, desgraciadamente, una muerte innecesaria e injusta, y hemos tenido, pues, sencillamente, un caos, situaciones de violencia, han sido suspendidos últimamente en el aeropuerto. Una ciudadana de color esgrimió argumentos un poco violentos en la línea de American Airlines. El guardia que se sintió como que desprotegido, porque ella con el COVID-19 no estaba tapada, no estaba cubierta, y bueno, la golpeó. ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí le han quitado los cargos y él está detenido y posiblemente enfrente cargo. O sea, estamos viendo que dentro de todo hay una gran diferencia cuando se vive en un estado de derecho y cuando se vive sin ningún derecho bajo un estado criminal.
No son, mira, no solamente eso. Pero porque es importante también hacer el recuento histórico, porque lo que yo no quiero es ponerle al régimen en la cuenta cervezas que no se tomó, porque con las cajas que se ha tomado sobra para que esté en bancarrota. El problema es que no solo es la herencia que se trae de hace muchos años, es que ha sido política de ellos ser mucho más enérgicos con un opositor negro que con un opositor blanco. Con un negro que no cuadre con ciertas cosas de ellos o proteste, que con uno del que haga exactamente lo mismo y sea blanco. El estereotipo, nada más que tienes que pensar en los hoteles de Cuba, los mejores puestos, las recepciones, directores de hoteles, para
y
que
eso
se ponga
tiene
un negro,
acceso
es imposible.
Del turismo. No tiene ningún acceso.
Acá no,
me interesa, acá me interesa negros cubanos, que sean dueños de paladares, que sean dueños de lugares de empoderamiento. Dame tres nombres, nada más.
No, es muy difícil. Y oye, que a lo mejor los busca abajo en la tierra y los hay, pero por cada tres que haya de negro hay 57.000 blancos. Y oye, ojalá todos fueran dueños de algo de todos los colores, que bueno, pero no es eso lo que estamos hablando en este momento. Estamos hablando de la desproporción entre una parte de la población y otra, en un país que cada vez es más mestizo, ¿eh? Esa es la otra. Ese es el problema, que la Cuba de hoy no es la Cuba del 59. Entonces,
lo que dice el caso, perdóname que se interrumpa, es que cuando fue necesario buscar negros para enviarlos a guerras en Angola, eran los negros los que iban. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, era más fácil confundirlos, ¿no? Para eso sí, el régimen encontró que los negros eran los bisodios para carne de cañón.
Siempre, siempre, es lo mismo. Los usan y después los tiran a un lado. Eso no ocurre solamente en Cuba, pero bueno, los otros países no han prometido una revolución justa, tan verde como Las Palmas, que iba a pensar en todo. Al final hemos tanto nadado para morir en la orilla. Y como tú dices, por lo menos antes del 59, habían unos clubs de negros, que yo no estoy muy muy seguro que club de negros, club de mulatos y esas cosas sean la solución, pero por lo menos servía como vehículo para...
Era selectivo, o sea...
Para transmitir algo.
No, mira, y era selectivo, por ejemplo, habían familias que eran reticentes a que sus hijos se casaran con mulatos o con abajo o con negros, y había otros que no les importaba. Yo tuve amigas mías en tiempo de la República, jovencitas, que se casaron con negros y nadie puso el grito en el cielo. O sea, era selectivo, no era institucional.
Pero no, vamos, jamás en la vida.
Vamos a tocar, porque ahora dice Díaz-Canel en la convención de la Organización Internacional del Trabajo, yo no sé todavía cómo invitan a esta gente a ningún tipo de organismo mundial, pero bueno, aseguró que nadie ha quedado desamparado, nadie, durante la pandemia del COVID-19, que no ha cedido en la isla, pese a que el gobierno inició la desescalada de las restricciones impuestas a partir de finales de marzo. Esto lo dijo, y que han implementado acciones para proteger la salud de todo el pueblo, el mantenimiento de empleo y defensa. Yo quisiera saber dónde están las acciones que han implementado en el Combinado del Este, en las cárceles y prisiones, donde más de 90.000 ciudadanos negros cubanos se encuentran confinados.
Cari, hay una cosa que dice Díaz-Canel que yo le debo dar razón. nadie ha quedado en Cuba abandonado como resultado del coronavirus. No, como resultado del corona, no. El abandono de la población entera cubana viene de décadas. No es ahora. Si hubiera sido ahora, tú por lo menos podías decir, es un gobierno negligente, es un gobierno que no. No, el problema es que el abandono y el desarraigo de toda la población viene desde casi los primeros días, por Dios. El coronavirus lo que ha hecho es ponerlo más en evidencia. Pero esto viene de hace muchos años. Ese es el gran problema. Díaz-Canel, sin querer, ha dejado las cosas al descubierto. Todo depende como cada cual lo quiere interpretar.
Yo lo único que te puedo decir es que se ha subido tanto el coste de la vida, uh-huh, que el cubano ya ha perdido el concepto de hablar de salarios. O sea, no existe, tú sabes, el problema salarial en Cuba. La gente habla del día a día. Entonces yo me pregunto, bajo una pandemia como esta, lo que ha traído es más desgracia. Porque, por ejemplo, independientemente del alto costo que han subido los productos, las colas, la falta de habitacionales, donde tú no puedes, porque, por ejemplo, si desgraciadamente te toca a ti en tu casa que te coja el COVID-19, tú te aíslas en un cuarto y el resto de tu familia está aparte, ¿no? Si no es que estás en una situación letal que necesites hospitalización. Pero, aparte de todo, lo que te ha habido más desgracia, el pueblo cubano hoy por hoy dice que no está contagiado por el COVID-19, sino que está contagiado por la falta de comida, que está contagiado por las colas perennes, que está contagiado por la falta de liderazgo que ha habido para enfrentar esta situación. Ellos no pueden resolver, apenas les alcanza 15 días ahorrando dinero, no les da para comprar los productos que están por las nubes. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
No, mira, hay relaciones de producción y todo, están por el piso. Yo tengo la impresión de que mientras en los tiempos de Fidel él prometía ese paraíso que nunca llegaba, a Raúl le basta con un empate. Basta que tú no digas nada contra él y que la gente se calle y hasta luego, porque yo pienso que esta gente está en plan liquidación, recogiendo lo más que pueden, lo más posible, antes que les anochezca, y interés por el pueblo y resolver las cosas no tienen nada. Yo nunca había visto el desdén por la población en modo tan evidente. Siempre lo hubo, pero se enmascaraba de que sí, me interesan y me interesan los niños, y Fidel realizaba estos actos faraónicos donde se daba un baño de multitudes y cargaba a un niño. No, ahora ya ni siquiera hacen el teatro, Cari. No les interesa.
No, para nada. Y déjame decirte algo. Yo no sé si Díaz-Canel, el que está puesto de dedo, se ha dado cuenta de que está enfrentando posiblemente la crisis más terrible que pueda tener Cuba, y que él es el que está dando las órdenes que le dan por atrás los que verdaderamente mandan. Raúl Castro, el Partido Comunista, López Calleja y el resto de la pandilla. Yo no sé si él se ha dado cuenta de que la escasez de pollo, carne de cerdo, productos de aseo, frijoles y arroz van a quedar grabados en el rostro de él, que es el que está recomendando hasta limonadas para poder sustentarse y poder, tú sabes, como alimento, donde ya han experimentado hasta envasando una serie de productos de pescado, que ya el jurel no es importante, ya la claria pasó de moda, ahora pues están intentando con otro tipo de enlatados que tampoco ha dado resultados, porque en una isla rodeada de agua al cubano, blanco, negro, chino, marrón, alto, flaco, bajo, gordo, se le impide pescar.
Sí, esa es la otra. Esa es la otra. Sí, el pueblo es pobre, pero la gente se la puede arreglar, la gente va tirando. El problema es, y hay que entenderlo, Cari, si ellos levantan un poquito la bandera, la persona no está obligada a comulgar con ellos y a bajar la cabeza para que le den las cuatro cosas podridas esas que dan, que son una basura, pero todavía hay gente que vive de eso nada más, porque como tú decías, no todo el mundo tiene quien le mande los 10 o los 20 dólares. Entonces, si ellos abren un poquito y hay cubanos que pueden escapar, como se dice en buen cubano, sin necesidad de comulgar con el gobierno, pues ahí mismo se le cae su dictadura. Para ellos es un problema de sobrevivencia y tienen que mantener al cubano contra el piso. Como mismo estaba Floyd en ese video desagradable y vergonzoso que vimos, piensa que en lugar de ser una persona, son 11 millones de personas, menos el puñado que pertenece a la Junta y sus acólitos. Esa es la situación de Cuba hoy. Entonces, claro, ellos no pueden permitir nada que se salga del libreto. Ahora están peor que nunca. Ahí veremos hasta cuándo puede tener esta situación.
Tristemente es una situación porque Cuba no tiene frontera. Cuba no tiene espacios. Cuba no tiene nada. Cuba lo único que tiene es esperanzas en que la longevidad cese, pasen la mejor vida y no sé, quizá un futuro mejor, que a la corta o a la larga el cubano deje de inclinarse, ¿no?, y deje de aceptar y empiece a demostrar que desde que Cuba es Cuba ha tenido dignidad y principio, que no importa el color de la piel, lo que importa es el color de las ideas, y las ideas del régimen y de la Junta Militar son más negras que la noche cuando nunca amanece. Sí. Muchas gracias, Andrés Alburquerque, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, y seguiremos contactando contigo para recibir, y sobre todo que el pueblo cubano reciba de un negro cubano que vive en libertad, que tiene su negocio, que nadie lo gobierna, porque vive en un país de garantías constitucionales. Gracias, Andrés.
Hasta luego, Cari. Gracias a ustedes.
Bien, nos vamos a una breve pausa. Y regreso en mi segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Minical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros lo adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, Gerardo, esa bienvenida en nuestra segunda media hora, y qué bueno que siguen con nosotros a mi colega periodista de la cadena Univisión de Radio Mambí, la grande, director y productor de los grandes noticieros de esa cadena, Nelson Rubio. Buenas tardes, Nelson, bienvenido. Me imagino que guardando distanciamiento social, guardando bien guardadito en la casa, que el coronavirus pica y se extiende.
Como no, Garuca, muy buenas tardes para ti, por supuesto, toda la audiencia tuya allá dentro de Cuba. Y sí, cuidándose uno, porque lo más importante, yo creo que parte de la disciplina personal, parte de la conciencia que cada cual tenga de cuidarse, de protegerse.
Correcto.
Si no, no hay solución a los problemas que hay. Yo creo que tiene que ver con la higiene, tiene que ver con el contacto, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con muchas cosas que lamentablemente, producto de la propia situación que tiene nuestra gente dentro de Cuba, no se puede cuidar. Pero bueno, no creo yo en las estadísticas que da tampoco el régimen cubano, en su desespero por abrir el país al turismo y tratar de buscar los kilitos, ¿no? Como se diría en buen cubano.
No, y sin guardar ningún tipo de ¿qué te puedo decir?, de conducta, sin dar una explicación, por el contrario, lo que tú dices, loquito por loquito, pero por los kilitos de los cubanos, los kilitos de los españoles, pero no saben que esta pandemia ha decapitado grandes capitales, grandes países, y que el turismo es uno de los renglones que más se ha afectado y se va a recuperar en muy, muy largo tiempo. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. Me gustaría tu opinión sobre esta declaración, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos, que incluye a Cuba entre los adversarios que podrían atacar la red eléctrica nacional cubana. En la lista también está Venezuela, China, Rusia, Irán y Corea del Norte. El Departamento de Energía publicó un aviso ayer miércoles en el Registro Federal, en el cual incluye a Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán. En ese sentido, Trump recomendó al Departamento de Energía que definiera a estos actores. O sea, es una lista larga. ¿Cuál es la evaluación que tú le das? Porque eso envuelve amenazas mundiales de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, la Estrategia Nacional de Contrainteligencia y la Estrategia Cibernética.
Hay una realidad, solamente pasando lista, los países que tú hablaste, todos son países que en alguna medida, de manera abierta, clara, tienen un labor de inteligencia contra el gobierno de Estados Unidos, contra la nación americana, y todo lo que represente de forma clara progreso que es en el mundo, en definitiva, en lo que es Estados Unidos. Los cubanos, por ejemplo, y recuerda, y vamos a retomar ahora que está tan de moda el tema de la retadista, no solo por la película esta malísima, ¿no?, que sí, se acaba de hacer, sino también por las barbaridades que ha estado saliendo el espía Gerardo Hernández, jefe del grupo, en algún momento, con la, bueno, es tan aberrante como el comer guanajos o avestruz y cutía.
Ya, este hombre ha salido, el director de los CDR.
Sí, sí, ahora está como coordinador, que es el título nacional que le ponen ellos, ¿no? Coordinador. No, pero bueno, el hombre, imagínate, mandando a sembrar una calabaza por casa y mandando a sembrar una piña por casa, o sea, cosas aberrantes al oído de cualquiera y pasan de hecho, por eso las redes sociales en Cuba están abarrotadas de burlas hacia ese tipo, ¿no? El héroe nacional de Cuba, como dicen, héroe de la República de Cuba. Y el sistema eléctrico de Estados Unidos, obviamente, cualquier cosa que pase en Estados Unidos no está ajeno a ataques de este tipo. Y te decía recordar la red Avispa porque justamente en los momentos en que estaban ellos acá, había uno de los objetivos que tenían y era la planta nuclear de Torquay Point. Era una de las cosas más grandes que tenían ellos para hacerlo, como lo era el Comando Sur, como eran los aeropuertos del sur de la Florida, y esto por proximidad. Siempre en la cabeza del régimen cubano ha estado cualquier tipo de ataque a la seguridad de Estados Unidos, a puntos estratégicos dentro de Estados Unidos, y recuerda, esto es desde la propia crisis de octubre. O sea, ellos han tratado de culpar a Estados Unidos de que sí el dengue hemorrágico, de que sí la fiebre bovina, de que sí la fiebre porcina, de que sí cuánta porquería producto de la insalubridad en la que se vive en Cuba. Ellos han querido culpar a Estados Unidos cuando en realidad no han estado ellos en ningún momento apartados de buscar opciones de ataque a Estados Unidos. El sistema eléctrico de Estados Unidos, hay que estar claro que es algo que es vital para este país.
O sea, no olvides nunca la base de escucha de Lourdes.
Totalmente, o sea, me dices un buen ejemplo, ¿entiendes? Que ellos además, luego de negociar con Rusia, lo habían tomado en parte como un área de sin mucho acceso, en algunas áreas, sobre todo residencial, dentro de la base de Lourdes, lo habían tomado como una área nueva de residencia. Sin embargo, luego, de acuerdo con el régimen, el gobierno ruso de Vladimir Putin, han retomado actividades. Era básico para el gobierno de Rusia esta base de radioescucha, de escucha, inteligencia telefónica, satelital. O sea, había un poco de todo. Y yo creo que tiene sentido para el gobierno de Estados Unidos protegerse e identificar de manera abierta quiénes son los potenciales enemigos de este país, quiénes son la gente que puede atacarlos desde el punto de vista cibernético. Acuérdate que hoy todo está asociado al mundo cibernético. Y el sistema eléctrico norteamericano, siendo uno de los avanzados en el mundo, junto a primeros países como Japón o algunos países de la Unión Europea, es una prioridad. O sea, atacar el sistema eléctrico de Estados Unidos sería una de las opciones para desmantelar todo el sistema de defensa del país. y sería vital para ellos. Y yo creo que más que nada queda claro desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista estratégico, decirles sabemos que son ustedes, o ustedes son los enemigos, o ustedes son las posibles los posibles autores de ataques a nuestro país. De ahí quedaría en esencia mi análisis sobre lo que está ocurriendo. Es más que nada identificar, porque hay antecedentes, hay historia, hay récord, que por demás no son secretos, del accionar a través de la inteligencia cubana de puntos que permitan atacar determinados objetivos dentro de los Estados Unidos y que obviamente son el antecedente para cualquier tipo de decisión que se pueda tomar.
Ahora bien, también déjame decirte que independientemente el gobierno norteamericano está haciendo un rastreo muy fuerte de las violaciones a las leyes que ha emitido contra el régimen cubano y también contra Irán, Corea del Norte. Ahí tienes Amazon. ¿Qué necesidad tiene Amazon? ¿Qué necesidad de pagar una multa por vender a la embajada de Cuba en Washington? Verdaderamente, Amazon.
Y además, la cantidad de productos o el precio de lo que se le pagó, la multa, lo superó. O sea, es como que es un negocio que no me da la cuenta, por decirlo de algún modo.
No, pero lo que yo le entiendo es que necesidad tiene este hombre de estos que según él, tú sabes, su papá le enseñó a amar a Cuba, pero parece que también le enseñó a amar más los billetes. De acuerdo con lo apuntado por el Tesoro, las ventas de Amazon a estos individuos no se habían producido con la intención clara de saltar la ley, sino como una consecuencia de eficiencia en el proceso de revisión por parte de la compañía. Entonces yo me pregunto cómo es posible que una compañía como Amazon no establezca en sus departamentos los controles para no violar, pues sencillamente, las leyes de la Oficina de Control y Activos Extranjeros. ¿Hasta dónde tú crees que esto es parte de una excusa o no lo hay?
Yo creo que tú lo definiste, el amor por el dinero, la intención única de poder vender y la intención, lo malo, por decirlo, el carácter tal vez de tratar de escapar y en los controles que exige y establece el gobierno de Estados Unidos a través de la FARC y de todas las medidas de seguridad que hay con relación a estos países terroristas, que como tú bien decías, ha aumentado el gobierno de la administración del presidente Donald Trump los controles. Ahí está más que evidente, ahí está más que claro que Cuba lo que quiso fue violar esas leyes de control que existen y tratar de entonces sortear todo esto. Uno no sabe qué fue lo que compraron tampoco para poder comentar, pero imagino que serían tonterías. O sea, no creo que haya sido nada vital ni para nadie. Son compras que además, ¿qué sentido tendría? Porque luego en valija diplomática ellas la pueden enviar de la dictadura, a través de la embajada la pueden enviar a Cuba y así ellos suplían muchas de las cosas que no tenían a nivel de gobierno, o sea, a través de las valijas diplomáticas de las diferentes embajadas cubanas en cualquier parte del mundo, cuando necesitaban de emergencia algo, en lo personal incluso, muchos dirigentes de la revolución lo usaban esa vía, utilizaban la vía de envío y Amazon sencillamente se ha prestado para violar la ley. Yo creo que por eso es que la han sancionado y ya, así de sencillo.
Por esa parte, las autoridades de La Habana, y eso que ellos dicen que han superado, ¿no?, el COVID-19, ordenaron el cierre temporal de 10 manzanas en Lawton, en área limita el norte de Fon, Aguilera, calle 13, y con todo esto, ¿no?, están tratando y siguen apostando por el turismo, ahora es el turismo ruso, siguen apostando por lo mismo, verdaderamente. ¿Hacia dónde va este país en el afán de poner al pueblo cubano en la última escala de valores y abrirse al turismo sin haber habilitado las medidas sanitarias para frenar la expansión del coronavirus?
Cari, a ellos definitivamente no les interesa el pueblo. O sea, la persona que puede estar escuchando ahora a través de Radio Martí dentro de la isla sabe perfectamente que lo último que le interesa al régimen cubano, a Díaz-Canel, el designado de dedo, a que nadie lo eligió, nadie sabe. Este hombre se ha montado con el traje de represor máximo, las estupideces que se han estado cometiendo, las leyes que se han aprobado. O sea, a esta altura del partido, cuando la gente va a la internet, ve, mira, escucha, habla, dice lo que le da la gana, ellos quieren reprimir, no permitir que la gente se tire foto en la calle, no permitir que la gente grabe en la calle, no permitir que... O sea, son aberraciones tan grandes, pero imagínate tú el poco interés que puede representar. Noticias alarmantes en medio de la capital cubana, para nada. Uno de los mejores sectores de la capital cubana, la zona del Auto, es una de las zonas viejas de La Habana, donde además existe mucha mucho hacinamiento, donde las casas son pegadas por la propia estructura que tienen, donde la gente tiene... El cubano está en la calle, el cubano tiene que comer, no hay que comer, el cubano no tiene medicamentos, el cubano, lo único que son en juego los ministros chapuceros de la dictadura castrista es a decir no hay, y como siempre el culpable es el bloqueo, como dicen ellos, entiendo, una suerte de mentira, porque además tú dices, ¿cómo es posible cuando Estados Unidos le venden miles de millones de dólares en alimentos a Cuba, pero lo único que ellos están pidiendo es que se le dé créditos? Algo que obviamente yo creo que ninguna persona con sentido común, bueno, ahí estaba Barack Obama, que quería que eso se levantara en algún momento. Sin embargo, hemos visto la postura de este gobierno, donde ha sido claro, y muchos gobiernos estadounidenses han sido claros, paga si te lo quieres llevar. Pero aquí eso de que hay bloqueo, eso es la gran mentira. Esta situación con las 10 manzanas lo que refleja es la manipulación, y se han visto obligados a publicarlo, obviamente, porque la gente habla en las redes sociales. La gente ya a calzón quitado dentro de Cuba escribe, dice, denuncia todo lo que está pasando, y eso obviamente a ellos se les escapa de la mano.
Por eso ellos le tenían tanto miedo a las redes sociales, porque mira, ahora mismo nos enteramos de que las autoridades del Cerro han dado un ultimátum de desalojo a más de 200 familias que residen en un yegueipome conocido como Campo 14, en las cercanías de lo que era la heladería de la UOL. Eso no hubiera sido posible si no hubieran existido las redes sociales, si no hubieran existido las cámaras inteligentes, los teléfonos. Pero fíjate que esto sucede al tiempo, como tú señalas, de que están dispuestos a abrir el turismo en Camagüey. Ya Camagüey está listo para el turismo, ya los hoteles de La Habana, e incluso algunos hoteles en La Habana están permitiendo que cubanos reserven cuando el salario promedio de Cuba no les alcanza ni tan siquiera para comprar un trozo de calabaza. ¿Cómo me dices tú? Siglo XXI y llega y ponce y continúa.
Pero es que no ha sido una prioridad, y lo decíamos, Cari, no ha sido una prioridad para el régimen castrista el desarrollo real de un plan de crecimiento de viviendas. Creció la población cubana, vamos a estar claros, de 3 millones, 2 millones de cubanos que vivían en toda la isla, luego 6 millones se llegó, hoy son casi 12 millones de cubanos dentro de la isla viviendo, y esto cuando se estima que hay cerca de 3 millones en el exilio o viviendo fuera de Cuba. No vamos a darle la condición de exiliado a todo el mundo, como siempre hablamos, pero hay una realidad, eso es una realidad. A ellos no les ha importado una política habitacional racionable, no les ha importado una política de desarrollo educacional tampoco, ni de salud. Todo eso es una gran mentira del régimen.
2 años y medio llevan eso viviendo bajo esas condiciones. Verdaderamente es lastimoso que para ese régimen despiadado, el COVID-19 le ha venido muy bien para poder justificar más represión, más violencia, porque ahora, aparte de desalojo, los están acusando de propagar el virus porque viven en la calle. ¿Cómo se cae?
No, es aberrante, de verdad yo te digo que es aberrante el cinismo de estos líderes jefes. Da vergüenza, y el pueblo lo sabe, el pueblo lo entiende. Yo recuerdo algo que era común para el cubano hace muchos años: Fidel no sabe esto. Era la frase que utilizaban. Esto pasa porque Fidel no lo sabe, o sea, cual si fuera Dios, pero era parte también de la mitología que se estableció en torno a la figura del dictador cubano Fidel Castro, como que era la solución a todo. El cubano se esperanzaba en que pudiera obtener las cosas basado en eso, y hoy ni siquiera, porque hoy saben que además en el menor de los casos, recuerda cuando pasó aquello del tornado en la capital cubana, en la zona de la Guanabacoa, cuando se apareció esta nueva versión de Tortoló, Miguel Díaz-Canel tuvo que salir corriendo ante la reacción del pueblo.
¿A quién se le ocurre ir con un yate de $500 a un poblado que en ese momento no tenía ni techos?
No, absurdo totalmente. Y,
o sea, lo que él tiene en el cerebro, en este momento tiene puesto un gasoduco. Punto, más ya, nada.
Es el cerebro, ¿no?
Sí, no, es que no, en el cerebro lo tiene puesto. ¿A quién se le ocurre aparecerse con un yate que vale $500, que los cubanos saben ya cuánto y cómo, y las marcas, porque están muy pegados ya a lo que son las redes, a lo que son los lugares de compra? Ese es un mundo exterior, el mundo que ansían y que estos envilecidos y envilecidos en el poder no les permiten llegar. Te quiero dar las gracias, Nelson.
Cuídate, no, muchas gracias a ti.
Mantente en la casa, que mira, esto pica y se extiende, como dice la...
Lamentablemente, pelea. Sí, lamentablemente.
Gracias, Nelson.
Gracias, Kerubi, a ti. Un saludo a toda la gente dentro de Cuba, igualmente, que están sintonía con tu programa, muy escuchado allá dentro de la isla.
Muchísimas gracias, Nelson. Bien, ahora me voy a la ciudad de Orlando, donde tengo el gusto de recibir a Edgar Quijano, analista político, ex director de PDVSA. Buenas tardes, Quijano, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari, a todos tus oyentes y a todo el equipo de producción.
Bien, me imagino que manteniendo el distanciamiento social y todas las reglas emitidas por las autoridades de todo el estado de la Florida, dado el incremento de COVID-19.
En efecto, sí, mantenemos lo que yo llamo distanciamiento físico, porque, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo no se le podría llamar distanciamiento social. Nosotros seguimos en una sociedad pujante, progresista, que avanza y que no se detiene a pesar de las adversidades. Y, por supuesto, tomando todas las precauciones que, como tú bien señalas, las autoridades de la Florida y de los Estados Unidos han tomado para que podamos luchar contra este virus.
Bueno, pues vámonos a lo que les toca, porque ha salido un informe de Pan American Post que tengo frente a mí, donde señala que sin agua ni electricidad, las telecomunicaciones se suman al colapso de Venezuela. La economía de Venezuela ha caído más del 70% desde el año 2013, cuando Nicolás Maduro encabezó el gobierno que el difunto Hugo Chávez, su mentor en el poder, murió, y continuó con el modelo económico del fallecido ex presidente. Pero ahora hay señales de televisión que se apagan, emisoras que no sintonizan, llamadas que no conectan y el internet más lento en la región. ¿Esto lo ve usted como verdaderamente un plan para aislar a Venezuela más aún de lo que es el concierto de Naciones Libres y que no conozca dentro del país las realidades de hasta dónde es despreciado Nicolás Maduro, o en realidad verdaderamente la situación es de una tasa de pobreza, como según reporta el INCOBI, del 96,2%. Deme su criterio.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Cari, por siempre estar pendiente de Venezuela, que además no solamente Venezuela, sino toda la región, porque de alguna forma Venezuela, debe obviamente ser uno de los países de mayor pujanza en toda el hemisferio, ya no solamente de América Latina, sino todo el hemisferio occidental, aún ha pasado a ser, como lo dice el presidente de Cámaras en Venezuela, Ricardo Cusano, la economía más pequeña de toda América Latina. O sea, ya las empresas, las pocas empresas que quedan en Venezuela, perdieron en el mes de julio un promedio de $200,000. Y sabemos cómo están los niveles no solamente de inflación, que para que tú sepas, como te digo, estoy hablando de hechos, no de especulaciones. La inflación en Venezuela nada más en el mes de junio fue de 19.5% en un informe de la Asamblea Nacional Venezolana. La cartera de crédito de los bancos venezolanos es de apenas 222 millones de dólares. Es la más pequeña de toda Latinoamérica. Quiere decir que aunque cayera mañana la dictadura de Maduro, la banca venezolana no podría financiar una futura recuperación económica, lo cual nos obliga a buscar en países y organismos internacionales la ayuda necesaria para la destruida, ya no paupérrima, la destruida prácticamente en 100% economía venezolana.
¿No? Pero eso no impidió que se incautaran aquí en la Florida 81 vehículos que iban a ser contrabandeados al régimen de Nicolás Maduro. O sea, la economía está mala para que el pueblo no subsista. Pero esto, la flota de autos, tiene un valor de 3,2 millones de dólares. Fue descubierta en Fort Lauderdale por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Deme su criterio, porque los vehículos son de una altura extraordinaria. Muchos estaban ya preparados y estaban creados como para que fueran parte de una flota para la policía o para el ejército. No me cuadra un país tan pobre gastándose millones de dólares en este tipo de acción.
Ese es el tipo de medidas justamente que regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro necesita para mantener la lealtad de algunos funcionarios que, más allá de la corrupción, han caído prácticamente en la miseria humana. Estos vehículos que, gracias a Dios, fueron descubiertos por Homeland Security, nosotros tuvimos acceso a las imágenes de vehículos que incluso ya iban a Venezuela con los vidrios ahumados, que sabes que aquí en el estado de la Florida está prohibido. Estaban completamente ahumados, listos para ser entregados a autoridades militares, a civiles corrompidos de este régimen, que en casi todos los casos ya cuentan con las sanciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como ocurrió el día de ayer, el día antes de ayer, cuando en Suiza 11 funcionarios fueron sancionados también del régimen de Nicolás Maduro y le bloquearon las cuentas. Además, también Estados Unidos sancionó a la empresa Amazon por haberse saltado prohibiciones a entidades diplomáticas ya sancionadas y que están algunas personalidades de estas figuran en la lista de la OFAC. La compañía Amazon tiene que cancelar una multa de 134 mil dólares por justamente haberse saltado esas prohibiciones. O sea, que el régimen no se detiene, está permanentemente, también como se está investigando, de cómo es posible que le hayan llegado a la defensa de Saab allá en Cabo Verde, nada más y nada menos se estima que 65 millones de dólares, y uno de los abogados defensores fue un ex funcionario de Interpol.
Esto ha sido todo por hoy, agradeciendo a la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez y de su amiga Gary Roque, que les invita a escuchar el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La